Vamos a continuar con la última carta en Revelación, capítulo 3, 14 hasta el 24. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia no es la última iglesia. Cuando el hermano estuvo compartiendo y dijo: Por fin hemos llegado a Filadelfia, quizás tuviéramos esta sensación. Y efectivamente, quizás sea la que sea esta la iglesia que Dios desea. Y pensamos que aquí se acaba todo, pero después de esto viene la Odisea. Y el escrito a la Odisea es muy importante para nosotros. A mí esta palabra me ha hablado porque durante toda mi vida me ha sido dicho: tienes una buena base y podrás crecer. Y a menudo cuando oigo esto, pienso: estoy en el buen camino, porque me tendrán que recordar que estoy en el camino. Aquí el Señor nos enseña que necesitamos un final. Por eso,
Bueno,
un camino bueno. Por eso
no camino, no.
dice aquí: He aquí el amén. El Señor es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Aprecio mucho la carga de este tiempo, de mostrar que el Señor es el testigo fiel y verdadero. Él fue obediente al Padre hasta para hacer su voluntad. Y así tenemos que acabar nosotros. Él es el principio, el final, el último, y tuvo también un buen final. Y quiere que nosotros también lleguemos a la meta y que la alcancemos. Y aprecio esta palabra: el verdadero, el fiel y verdadero. el testigo fiel, porque Él es la sustancia, la realidad. Solo por Él podemos alcanzar las cosas. Por eso, aquí en la iglesia, a Filadelfia le dice que necesita una pequeña fuerza. No hace falta ser tan fuertes en nuestro yo. Es el Señor como nuestra realidad el que nos lleva a la meta. Y nosotros tomamos las señales del tiempo, que el Señor viene pronto y que cada nuevo día, cuando por la mañana empiezo en un paseo y le digo al Señor, Señor, sé el fiel en mí y llévame a la meta. Nadie quiere en el último tramo tropezar. Todos queremos ser guardados de la hora de la prueba, de la cual hemos sido advertidos en Filadelfia. Y esto es verdaderamente el deseo del Señor, que seamos guardados día a día. Y por eso tenemos que poner y mantener nuestros ojos en ese fiel y verdadero. Pero ¿cuál es el problema de la Odisea? El problema es su estado, ni es caliente ni es frío. El Señor en el versículo 16, porque eres tibio y no frío ni caliente. Y el Señor nos advierte y nos dice que te vomitaré de mi boca. Esto nos muestra cómo el Señor repudia este estado liviano. ¿Qué haces si la comida en tu boca no te agrada? La devuelves. He pensado sobre este punto de la tibieza. ¿Por qué el Señor repele de una forma tan fuerte esto, este estado? Quizás alguno de vosotros haya experimentado ya un proyecto TIN, no sé lo que es.
TIN,
TIN,
oye.
Un proyecto en TIN, en equipo.
Eso.
Y lo peor es que alguno de este equipo le dé todo igual y tú tienes que hacer el trabajo. ¿Cómo te sientes? Es bien, si la mitad de tu equipo les da todo igual y tú quieres, vosotros tenéis que hacer todo. Y esto solo estoy hablando del trabajo o del estudio, pero es muy frustrante cuando una persona es tibia. Cuando yo he tenido una situación así, me hubiera gustado apartar a esas personas de mi equipo. Y estas personas suelen decir, yo sé lo que hago, déjame en paz. O empiezan a justificarse y decir, no sabes que yo esto o lo otro, yo soy este. O... El Señor dice aquí claramente, te vomitaré de mi boca. Un proyecto en equipo, ¿queréis estar todos presentes? ¿Queréis hacerlo? El Señor quiere cerrar esta época con un reino de sacerdotes. ¿Estáis todos en ello, en seguirle? ¿Y por qué la Odisea está tibia? El Señor lo dice. sin pelos en la boca. Lo dice muy claro, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tú puedes con una palabra decir lo que está pasando y es orgullo. Y hemos visto que hoy en día hay tantos libros escritos, internet, bibliotecas. Todos parecen estar y ser ricos cuando se trata de la palabra. Y muchos ni siquiera vienen a la palabra. Y piensan, yo sé lo que tú quieres decir. Yo sé. Pero el Señor intenta decirte algo y nosotros pensamos que ya lo sabemos. ¿De dónde sabes tú si tienes esa postura? ¿Notas cuando un hermano te habla, por ejemplo, y tú dices, ya lo sé? ¿Esto qué es? Y yo, cada vez que oigo esto, ya lo sé, ya dejo de hablar abiertamente porque ya lo saben. Aunque vea el verdadero estado, si alguien dice, lo sé, ya puedo parar. Esa es nuestra actitud. Leemos Revelación, capítulo 1 al 3. ¿Y cuál es mi reacción? Otra vez. Yo ya sé, he leído muchas veces estos capítulos, pero el Señor nos expone. Decimos, somos ricos, pero el Señor dice, no sabes que eres pobre y miserable, ciego y desnudo. Este es nuestro verdadero estado, hermanos. Solo porque creamos saber, este no es nuestro estado real. Y a menudo este yo sé va acompañado de justificaciones y aclaraciones y de disculpas. Eso es el orgullo en nosotros, la soberbia. Este es nuestro verdadero estado. Y hoy estamos en ese estadio. Que el Señor nos ha dado tantas riquezas. Yo también he disfrutado mucho esta conferencia. En el capítulo 1 al 3, ver cómo los sacerdotes allí, ¿qué hacían los sacerdotes? Cómo el Señor nos muestra este sacerdocio en estos tres capítulos. Todo da vueltas alrededor de ese sacerdocio, pero si tú dices, lo sé y esta es nuestra actitud, entonces es que estamos ciegos. Con la soberbia y el orgullo viene la pobreza y la ceguera
Ceguera.
y no vemos nuestro verdadero estado. Por eso el Señor aquí nos advierte. Y si yo tengo ese concepto de yo lo sé, entonces el Señor no puede exponer más en nosotros. Entonces tienes necesidad. Y el Señor también nos da un consejo. El Señor dice, te aconsejo en el versículo 18, que compres oro refinado en fuego para que seas rico. El Señor nos da un consejo. ¿Cuántas veces has sido aconsejado por tu padre y tú has dicho, por tus padres y tú has dicho, ya lo sé? O de tus superiores y tú lo dices, yo lo sé, ya lo sé. O quizás no digas solo yo lo sé, sino incluso dices yo lo sé mejor. Cuando yo trabajaba y hablaba muchas veces con las personas, muchas veces solo escuchaba esta respuesta, no solo yo lo sé mejor, sino yo soy el que mejor lo sabe. Si tenemos esta actitud frente a estas personas, bien sea tu padre, tus padres o tus superiores, y tú te disculpas diciendo no me conocéis, por lo tanto no me podéis dar consejo, yo soy el que mejor me conozco, yo me conozco, esto lo he escuchado tantas veces, yo soy el que mejor me conozco y por eso ya no tengo ganas de decirle nada a nadie porque me van a contestar de esa forma. Y a una persona así solo le puedo decir, sí, tienes razón. No te conozco, pero el que mejor te conoce es el Señor. Y por eso el Señor aquí dice, te aconsejo que compres tres cosas. Y estas cosas tienen definitivamente que ver con el sacerdocio. Lo primero es oro. Pero para comprar hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio a pagar hoy? El Señor me recuerda a menudo. Si queremos seguir al Señor, ¿qué es lo que hacemos? Negamos nuestro yo, tomamos la cruz y la seguimos. Si llegas a Revelación 12, sobre el varón, el hijo varón y los vencedores, ¿cuál es allí el punto? Y es que no amaron la vida del alma hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo y no solo dejarlo, sino cortarlo? Estamos dispuestos a barrerlo para comprar el oro. Y este oro no son barras o lingotes, es Dios mismo. Estamos dispuestos a comprar más de Dios. El oro aquí no es un oro cualquiera, sino que es un oro refinado en fuego. Esto significa que si compras este oro tiene que ver con fuego, porque en nuestro corazón hay tanta impureza. ¿Estamos dispuestos a pagar hoy ese precio? A menudo quiero comprar oro. Estoy dispuesto a reconocer mis fallos, el amor a los hermanos. Esto es el Señor mismo, el Señor y su fina humanidad, y para eso tengo que pagar, para que el Señor me pueda añadir esto, tengo que pagar ese precio. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. El segundo punto son vestiduras blancas. ¿Qué son esas vestiduras blancas? Si miramos al sacerdocio, el sacerdote cuando entra en el santo, ¿qué es lo que tiene que vestirse? vestidos blancos de lino fino. Y si piensas en ello, cuanto más vestidos blancos compres, ¿qué es lo que más vemos que el Apocalipsis 19, la esposa se ha vestido con esos vestidos, y que son ese vestido, las obras justas de los santos. Y ese vestido blanco no lo recibes gratis, tienes que pagar un precio. Si no estás dispuesto a pagar, a dejar tu yo y dejar tu soberbia a un lado, ¿cómo puedes obtener ese vestido? El tercero es colirio para los ojos. Este es la unción que nos guía para que veamos. Hemos leído mucho y hablado sobre este tema en primera de Juan, pero a la vez esta unción, que si por ejemplo sobre la piel nos entra dentro de nosotros. Pero estas son cosas todas por las que tenemos que pagar un precio, y el Señor nos aconseja que lo hagamos. Oro, vestidos blancos y colirio. Él nos aconseja y nos anima a que lo hagamos, porque este es nuestro verdadero estado y tenemos que ser sanados de esta forma. El versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso o diligente y arrepiéntete. Sé diligente. Estoy muy agradecido al Señor, que incluso en un estado donde somos tibios, el Señor nos amonesta. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos alcancemos la meta. Si quieres ser el mejor en alguna meta que tú persigas, no necesitas un entrenador o alguien que te ayude, por supuesto, en casi todas las direcciones y oficios. Necesitamos dirección. Y si tú dices: oh, no tengo ningún mentor como en la universidad, ¿quién es el mejor de los mentores? Es nuestro sumo sacerdote, el que ha pasado por todo lo que nosotros hoy experimentamos y que está sentado hoy en el trono. ¿Por qué no aceptamos su disciplina y su corrección? Porque ¿cuál es nuestra postura cuando el Señor nos hable de esta forma? ¿Nos vamos? ¿Huimos de su presencia? Yo tuve una situación así en mi trabajo cuando quería ayudar a unos colaboradores. Me dijeron: este hombre nos presiona demasiado, pero mi jefe les dijo: en realidad todavía los está tratando muy delicadamente. Somos personas de las que nos arrepentimos diligentemente, o somos de los que decimos: oh, esto es muy difícil, esto es mucha presión, o exponemos muchos motivos y disculpas y nos defendemos. Debemos de ser diligentes en arrepentirnos. Quiero ser una persona que esté tan abierta para recibir del Señor la corrección y tomar la palabra y arrepentirme. Hoy en día se
Bueno.
dice, quiero ser enseñado, quiero ser uno, dispuesto a aprender. ¿Cuál es nuestra postura hoy? Desgraciadamente, la cultura de esta desancha.
Casi nadie hoy en pie.
La cultura hoy en día casi nos impide, nos enseña todo lo contrario, pero debemos de ser diligentes. Y el versículo 20, he aquí,
Dejarnos corregir.
yo estoy a la puerta, ser diligentes y dejarnos corregir. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguien, si alguno, el Señor, aunque quiere aconsejarte, no va a pegar un empujón a la puerta. Él llama, él habla y espera hasta que tú la abras. Y cuando él entra, te va adoctrinar, no. Él dice que quiere comer contigo, cenar contigo. Quizás no abras la puerta porque piensas que va a pasar luego. Y cuando viene tu jefe, tienes miedo porque cuando llama, no solo va a decirte hola, pero el Señor, lo primero que hace cuando abres la puerta, dice que entraré a él y cenaré con él. Es decir, la forma y manera como Él nos corrige con una comida es por la comida. Y esto nos lleva de nuevo al primer mensaje en Efesios que dice que al que venciera la deberá de comer del árbol de la vida. Incluso su corrección y su disciplina nos llevan a que la comamos. Y cuando volvemos a su palabra, de una forma que podamos cenar con él, entonces puede hacer su obra en nosotros. El versículo 21, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y la segunda parte, yo la he disfrutado mucho, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor no quiere que lo hagamos nosotros mismos, lo hagamos, sino Él quiere hacerlo en nosotros. Él es el amén, Él es el testigo fiel y verdadero, porque ha ido y ha pasado todo el camino hasta el trono. Él ahora nos aconseja cómo seguirle. Gloria al Señor. Si sencillamente abrimos la puerta y estamos dispuestos a cenar con Él, Él nos puede ayudar en todo el camino. Y Él es nuestro ejemplo. Él ha pasado delante nuestro. Él es el dirigente de nuestra salvación. Pero no seamos orgullosos. Aceptemos su consejo. Y cuando aceptemos su consejo y paguemos el precio y compremos lo que Él nos aconseja, podremos vencer y alcanzar la meta. Gloria al Señor por un ánimo y
Amén.
una palabra así. Gloria al Señor.